Hola a todos y bienvenidos al episodio número 85 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que me place presentar y que me gusta compartir esta hora con vosotros en directo, tanto todos los que os conectáis a YouTube, a Twitch, a Twitter o a Facebook, para estar en directo esta hora y compartir todas las enseñanzas que os puedo transmitir, las historias, curiosidades y anécdotas de los principales empresarios e inversores que han marcado una época o la historia del mundo de las finanzas. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros. Como siempre os digo, episodios número 5 y episodios número 1, en ese sentido, episodios 5 y 0, perdón, significan que estamos acabando semana, así que ya llegamos quizás con las fuerzas justas, pero hoy os prometo que tengo un programa muy, muy interesante de lo que vamos a hablar hoy en día y os presento las secciones que vamos a tener. Vamos a hablar hoy en la sección que aprendí hoy, vamos a estar hablando de uno de los dos programas que le vamos a dedicar a la figura de Mark Rich, que quizás no lo conozcas, pero es conocido por muchos nombres. Hay varios documentales acerca de la historia de este empresario, hay varios libros y biografías escritas sobre el mismo y es conocido tanto como por el rey del petróleo o como Goldfinger, también se le conoce. Perseguido por la justicia norteamericana durante muchísimos, muchísimos años, nacionalizado español, es una de las figuras más polémicas quizás que tengamos desde el mundo de los inversores y empresarios desde el año 70 hasta 2013, que fallecería en Zurich. Vamos a ver la figura de este empresario, pero hasta el punto donde se separa de Philip Brothers, que es una de las compañías que ya hemos visto, y luego cuando toda la historia de la creación de su compañía lo veremos en otro episodio, así como también el auge y caída de la misma. Mark Rich es una de las figuras quizás más destacadas dentro del mundo del petróleo, se le llama el padre del negocio del comercio de petróleo moderno y es alguien que tiene una vida realmente bastante, bastante apasionante. Luego vamos a estar hablando en la sección del consultorio de finanzas personales. Me ha llegado una pregunta acerca de invertir en ETF de China y es lógico, estas últimas semanas han estado subiendo con bastante fuerza casi todos los ETFs, pero realmente lo que voy a centrarme en la pregunta es las distintas diferencias que hay entre cada uno de los índices que se invierte en China y las, como vamos a llamarle, las precauciones que debemos tener al invertir en este tipo de productos, porque no se parecen, hay muchísimos índices, hay muchísimos tipos de ETFs y podemos estar llevándonos a equívoco en cada uno de los casos si no sabemos escoger bien qué ETF utilizamos para invertir en China. Y para finalizar, vamos a tener de nuevo la sección del curso de la píldora financiera diaria, donde vamos a hablar acerca del valor terminal. Sabéis que estamos en el curso, nos hemos quedado en toda la parte de la valoración de empresas por descuento de flujo de caja. Y una de las partes importantes de todo este modelo y toda la plantilla que os compartí en episodios anteriores, donde se veía un Excel, donde era simplemente de rellenar los números y así podíamos calcular el valor objetivo de una empresa, una parte importante es entender qué es este terminal value y cómo se calcula y cuáles son las variables que influyen dentro de su cálculo. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar y vamos a estar desvelando la figura de Mark Rich, que quizás, no sé si todos lo conocéis, pero realmente es apasionante. Aquí os traigo un artículo que fue escrito en El País, curiosamente, acerca de la figura de este inversor, pero voy a dar varios datos del libro El Mundo en Venta, perdón, de Javier Blas, que es el que he estado leyendo y del que estoy extrayendo las principales historias que os cuento durante los últimos episodios. Os lo voy a mostrar aquí. Aquí tenéis una, si no lo conocéis o no le ponéis cara, os lo voy a mostrar aquí en Mark Rich. Aquí lo tenéis, su figura, las fotos que tiene o los libros que han escrito sobre él. También tenemos dos documentales que hay relacionados. Uno es Clinton Cash de 2016, que luego veremos por qué tiene relación con Mark Rich. Y también Stealing Africa, que es también acerca del negocio de Glencore, de la compañía Glencore, que es quizás ahora digan por qué tiene que ver Glencore con Mark Rich. Pues Glencore es nacida de lo que era antiguamente la compañía que hizo rico a Mark Rich, ¿vale? Y que era de su mismo nombre. Como podéis ver, aquí en algunos datos y que tenemos aquí en la Wikipedia. Nació en Amberes en 1934. Su nombre real era Marcel David Rich, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y nació en el seno de una familia judía de Amberes, Bélgica. Su padre se ganaba la vida comerciando con artículos textiles y zapatos y había crecido en Alemania, así que se crió hablando tanto alemán como francés. Como muchos de los comerciantes, estuvo marcado de esa época, que se unieron luego a Philip Brothers, estuvo marcado su vida por el ascenso del nazismo en Europa. En mayo de 1940, el padre de Marcel metió a la familia en un Citroën que había comprado y se la llevó a Francia, solamente una semana antes de que el ejército alemán entrara en Amberes. En Francia consiguieron embarcar hacia Marruecos, donde pasaron varios meses en un campo de refugiados y luego conseguirían visados para viajar a Estados Unidos. Pensar que estamos hablando de 1934, nació Marcel Rich. Llegó a Estados Unidos en 1941, con 6 años y sin entender inglés. Ya hablaba alemán y hablaba francés, pero no sabía inglés. La familia vivió primero con unos familiares en Nueva York y luego se mudarían de Filadelfia y a Kansas City. A partir de ahí, Mark decidió americanizar su nombre y en vez de Mark Rich, que era como se llamaba, pasó a llamarse Mark Rich. En ese sentido, y siguió siendo pues un forastero en ese mundo, pero ahí también descubrió la pasión por los negocios siendo muy muy pequeño. La familia se volvería a mudar a New York y en su tiempo libre Mark empezó a ayudar a su padre, que tenía un negocio de importación de yute para hacer sacos. En el anuario, por ejemplo, de su instituto, Rich decía que su sueño era hacer negocios. Se matriculó en la Universidad de Nueva York, pero nunca llegó a graduarse y con 19 años entró de becario en Philip Brothers. Sabéis que en otros episodios, y quizás este es el primer episodio que escucháis, os recomiendo ir a un episodio anterior donde hemos visto toda la historia de esta compañía, esta gran compañía que es la matriz de casi todas las compañías de petróleo y de comercio de materias primas y de metales que se conocen hoy en día, que era Philip Brothers. Pues a los 19 años, Mark Rich entra de becario en la oficina que tenían en un rascacielos en Wall Street. A partir de ahí, pues llevaba el correo, era lo que en ese punto era lo primero que estuvo y como estamos acostumbrados a ver en las películas de Wall Street. Pero rápidamente fue ascendiendo por sus dotes, tenía muchos idiomas, no le importaba trabajar muchísimas horas, era el primero que llegaba por la mañana. Incluso había anécdotas que decía que cuando los compañeros llegaban a las 8 de la mañana, les respondía siempre con un buenas tardes. Y su visión que tenía de negocios, así de su capacidad de asumir riesgos. Al principio, en Philip Brothers, lo encargan con un mercado bastante residual, que era el mercado del comercio de mercurio. Y le dicen, bueno, mira, nosotros estamos aquí ya pensar que Philip Brothers en esta época ya hacía negocios, sobre todo con los acuerdos que tenían con Rusia, de extraer petróleo ruso y comercializarlo y otros negocios de metales que tenían también en Bolivia y todos estos países de Latinoamérica antes del proceso de nacionalizaciones. Pero, claro, al Junior lo pusieron en el mercado de mercurio. Y una de las cosas que hizo Rich fue darse cuenta de que el aumento de la demanda iba a ser tan sostenido por el uso que se le estaba dando para baterías en todos los equipos militares que estaba viendo y con el desarrollo sobre todo de la industria espacial y todo el desarrollo que estaba viendo y la inversión que estaba viendo por la Guerra Fría en todo el sector de equipos militares. Entonces empezó a negociar con los productores para asegurarse el suministro de mercurio. A partir de ahí empezaron a llegar advertencias a Washington de que el gobierno se podía quedar sin mercurio y el gobierno en 1954 inició una estrategia para crear un almacenamiento estratégico para Estados Unidos y estableció que Estados Unidos debía comprar el equivalente a casi un tercio de la producción global. Y a partir de ahí, el mercurio que Mark Rich había ido acumulando encontró darle una salida, que fue el gobierno de Estados Unidos. A partir de ahí, se convirtió en el ejecutivo estrella de la compañía. Viajó por todo el mundo, vivió 6 meses en Bolivia, fue de los primeros que voló a Cuba tras el triunfo de la revolución para negociar con el nuevo gobierno de Fidel Castro, vivió en Sudáfrica, en la India, en Países Bajos en 10 años y con a escasos 20 años, claro, pensar que en 54 tenía 20 años, hizo todos estos viajes y estuvo al frente de todas estas negociaciones por todo el mundo y desde dictadores a militares poniendo su negociación. En 1964, y con 30 años, lo nombran director de la oficina en Madrid. Y aquí viene la relación con España, que vamos a ver que es bastante rocambolesca, como España es un país clave en la historia de este magnate, que llegó a ser una de las personas más ricas del mundo, y cómo España fue clave para que no terminara entre rejas. Esto también lo vamos a ver. Pues aquí en España pues consolidó la compañía, ya era una oficina pequeña. En ese sentido, pues se situó al frente de las negociaciones que había y tenía en ese punto, pues empezó a negociar entonces con el petróleo. Con su llegada a España es donde él empieza a negociar con el petróleo y empiezan a negociar con clientes de Túnez o clientes de toda lo que es el África, la parte norte de África, Argelia, Túnez, Libia, y empiezan a hacer esos negocios. A partir de ahí consiguió que con la reventa en un par de negociaciones con los tunecinos y un cargamento, consiguió un beneficio de $65,000 con la reventa de un cargamento que fácilmente no tuvieron casi ni que hacer nada, porque fue levantar un teléfono, un acuerdo con los tunecinos, y él encontró a quién enviárselo. La empresa no hacía nada y realmente pues ya solo por esa intermediación se levantaban $65,000 con la reventa, y eso puso en el centro de atención de la compañía toda la posibilidad y el potencial que tenía si Philip Brothers se ponía simplemente a intermediar entre posibles vendedores de petróleo y posibles compradores. A partir de ahí ya no solo se ganó el respeto de la oficina, lo que era una oficina local pequeñita en España, sino que casi controló toda la negociación de petróleo, incluso destronó era un ejecutivo que se llamaba Flax, que era el ejecutivo de petróleo más importante de Philip Brothers, y él con 32, 33 años se convirtió en la empresa quizás más grande fuera de las siete hermanas que controlaban el mercado de petróleo a nivel mundial. La siguiente era Philip Brothers, pues se convirtió en el ejecutivo más importante que había de petróleo en ese punto, y a partir de ahí se dedicó a dar el salto y controlar. Fue decir, marcamos este año de 1965 y 66 como la clave en el despegue de lo que sería controlar el mercado de petróleo mundial. ¿Y cómo da el salto de con 30 y tantos años a convertirse en alguien muy importante? Pues aquí hay un punto que quizás no conocéis o no sabíais, yo tampoco lo sabía, que es un oleoducto que se volvió clave, el oleoducto de Eilat al-Ashqalon. Y os lo voy a mostrar aquí para que lo veáis de su estrategia. Esto es un oleoducto que atraviesa todo lo que es Israel y conecta todo lo que es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, con el mar Rojo, ¿vale? Y aquí vemos un poco lo que nos cuentan de este oleoducto. Es bastante, bastante curioso, porque Estados Unidos, el presidente, pues la CIA empezó a darse cuenta que Israel estaba construyendo un oleoducto y no entendían el por qué construía este oleoducto y quién lo estaba financiando. Y cuando se dieron cuenta, empezaron a llegarle aviso de que habían unos petroleros fantasmas, vamos a llamarle que en 1970, que estaban llevando y cargando el petróleo en este oleoducto. El oleoducto fue construido en 1968 con una joint venture del 50% entre Israel e Irán. Es pensar hoy que se lanzan cohetes, pues en 1968 ese oleoducto se financió al 50% entre Israel e Irán en ese punto. Claro, esos años coinciden más adelante, 10 años después, ocurrió la Revolución Islámica, la llegada del Ayatollah Khomeini y todo esto, y el último Shah de Irán en ese sentido tuvo que huir en ese punto. El oleoducto se paralizó, pero durante todos estos años, durante esta década, aquí hubo un negociazo. Había muchos países que se abastecían con este negocio, y ¿quién era el que estaba dispuesto a saltarse un poco las sanciones y demás? Pues era Mabrouk, que se encargó de poner en contacto el petróleo iraní, pasarlo por el oleoducto y buscarle salida a la distribución y al negocio de todo este petróleo que pasaba por aquí. Curiosamente, aquí ha habido varios casos en ese punto. Este oleoducto se popularizó porque en la guerra de, creo que recordar que es la de Yom Kippur, se cerró el canal de Suez. Y entonces, claro, todos los petroleros que tenían que salir de Medio Oriente tenían que bordear África para poder conectarse con tanto con Europa como con Estados Unidos. Y este oleoducto permitía simplemente aquí en Eilat desembarcar, aquí pasar todo el petróleo por todo el oleoducto y salir con tener salida al Mediterráneo y abastecer a toda la región en ese punto. Entonces, imaginar la importancia estratégica que llegó a tener en ese punto. Mira, tenía capacidad de transporte de 400.000 barriles por día en un sentido y 1.2 millones de barriles por día en la dirección opuesta. Y hoy en día es propiedad de una compañía de Israel. Como curiosidad, Irán abrió compañías en Suiza y en Suiza para hacer tapadera, para evitar sanciones, para poder hacer esta inversión. E incluso se decía que este oleoducto era la empresa más secreta de Israel, y el gobierno israelí impuso la censura sobre cualquier información acerca de los petroleros que cargaban crudo en su costa para abastecer a los clientes europeos, y así consiguió evitar cualquier filtración. Entonces, cuando aquello, en 1968, Irán era el octavo mayor productor de cromo, por ejemplo, del mundo, y un compañero de Mannrich, que era Pincus Green, que era apodado como Pinky, era muy aliado de Teherán para la exportación que hacía Philip Brothers acerca de este metal, del cromo, y aprovecharon esa relación que tenían con los contactos iraníes y evidentemente algunos sobornos que hicieron para poder explotar ese oleoducto que de los 254 kilómetros para poder ahorrarse todo el trasvase. Además, el petróleo de Irán era mucho más competitivo que el petróleo que se conseguía en el norte de Europa, y en diciembre de 1969 el oleoducto empezó a funcionar y Mannrich contabilizaron, por ejemplo, más de 162 barcos petroleros que descargaron casi 75 millones de barriles en 1970 y que Philip Brothers era en ese sentido los que más utilizaban. Se dice que de todos esos 75 millones de barriles que había, Rich llegó a enviar entre 60 y 65 eran gestionados por ellos, y se convirtió en un negocio muy, muy importante. Pero para Philip Brothers, que era una compañía más global, se convirtió esto en un riesgo bastante, bastante grande. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pensar que en estos años ocurre todo el colapso del mercado petrolero, aparece el OPEP, se dispara el precio del petróleo y estas operaciones que Philip Brothers y Mannrich sobre todo cerraban en determinados países donde compraban petróleo barato y buscaban ellos los vendedores, pues a Philip Brothers, sobre todo al jefe, a Jesselson, que fue quizás el que hizo crecer a la compañía, le preocupaba toda la cantidad de petróleo que estaban acumulando ellos, y pensaban que esos acuerdos que ellos tenían en ese punto no se iban a cumplir, es decir, los vendedores de petróleo no iban a cumplir con su parte, porque cuando el mercado estaban a precios muy, muy bajos, tenía sentido que el vendedor se deshiciera de la logística de buscar comprador, pero a medida que un año que los precios se estaban multiplicando por dos y por tres, era muy, ¿por qué? ¿Qué incentivo iba a tener un vendedor a cumplir el pacto que tenía con la compañía para seguir dándole ese petróleo barato cuando podían ellos mismos buscar otros compradores y vender ese precio? En ese punto oficial, pues realmente, por ejemplo, aquí uno de los ejemplos de las transacciones que tenían Rich y Green es que la Compañía Nacional de Petróleo Iraní les ofreció en 1973 un millón de toneladas de crudo a 5 dólares el barril, ¿vale? Entonces, cuando eso se negociaba a 3.29 el barril de petróleo, el precio oficial, al jefe de Philip Brothers le pareció que eso era una locura, acaparar un millón de barriles a ese precio, porque era directamente tener pérdida. Les llamó irresponsables, les dijo que tenían que evitar riesgos innecesarios y no poner en peligro a la compañía. Realmente, ellos buscaron, les dijo que mira, tenéis que cerrar esto y buscar a alguien de una manera de que no perder dinero. Encontraron en ese sentido el acuerdo y lograron vender a una refinería de Estados Unidos, Ashland Oil, una refinería que hoy forma parte de Marathon Petroleum, le compró a cerca de 5 dólares el barril, lo que les hizo obtener determinados beneficios, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Fue el momento de ruptura entre lo que era la dirección de Phillips Brothers y Matt Rich. ¿Por qué? Porque Matt Rich se dio cuenta de que tenía un negociazo por sus acuerdos con Irán y que podía vender petróleo, comprar petróleo muy barato y venderlo muy caro, sobre todo si los precios seguían creciendo, y tenía casi un negocio asegurado más el acuerdo que tenían con el oleoducto. Y de la noche a la mañana, pues los precios subían un 15, un 20% debido a todas las tensiones que había en la región y todo el problema que había. Y Rich se dio cuenta de que el precio del petróleo rápidamente iba a valer muchísimo más de esos $5 a los que ellos habían alcanzado un acuerdo de comprar en ese sentido. Si esta operación de Yeltsin no se hubiera metido, es decir, el jefe de Phillips Brothers, se acumularían en una sola operación más de $50 millones. Y que esto era más que todo el tamaño, que todos los ingresos que tenía la compañía en un año. Entonces, estos se dieron cuenta de esto y dijeron, oye, mira, aquí no tiene mucho sentido que nosotros estemos viendo esta oportunidad y nos corten las alas. Y encima, una de las cosas que pasaba es que ellos no tenían tanta participación en Phillips Brothers, es decir, cobraban muy poco, es decir, Rich ganaba unos $100,000 al año cuando estaba cerrando acuerdos de millones para la compañía en 1973, a pesar de haber perdido esa operación de la que hubieran ganado 50 millones, Phillips Brothers daba un récord de $55 millones de beneficios antes de impuestos, pero sus estrellas que le estaban llevando a eso solo cobraban $100,000 al año y no tenían casi participación accionarial. Entonces, Rich y Green se plantaron en Zurich y le dijeron a Yeselson, oye, o nos pagas $500,000 a cada uno, lo que pensar $500,000 en aquella época, estamos hablando de unos $3 millones hoy en día de sueldo, o realmente nosotros nos vamos a salir. Y Yeselson un poco les dijo que intentó convencerlos de, oye, mira, no te voy a pagar ese $1,000,000 entre los dos, sino que cuando yo me retire te voy a dejar al frente de la compañía. Y a partir de ahí dice que no, básicamente les dijo que no era una empresa que estuviera abierta a ambiciones personales y que por cuestión de principio solo podía ofrecer una fracción, en vez de los $500,000 que pedían, solo les podía ofrecer $200,000, $250,000 de salario. Y a partir de ahí les dijo que si que se querían marchar, se fueran. Lo que no calculó Yeselson fue que no solo cuando se fue Rich, atrás se fueron, ya Rich llevaba 20 años, era casi la figura de la compañía, y unos meses más tarde le tuvieron que llamar cuando toda la división de petróleo de Phillips Brothers dimitió para irse a una nueva compañía que fundarían Rich y Green, que se llamaba Mark Rich & Co., ¿vale? Que es una compañía que sí convirtió a Mark Rich en la figura casi central del comercio de petróleo a partir del año 74 hasta su fallecimiento en 2013, pero veremos que realmente el dominio de Mark Rich & Co. terminó en el año 93-94, cuando la compañía se transforma y hay otra sublevación de empleados y se transforma en lo que hoy conocemos como Glencore, o también alguna parte de empleados que se fueron a otra figura, ¿vale? Pero es importante entenderla aquí. Y hay un punto curioso de la historia, porque la historia de Mark Rich dentro de Phillips Brothers acaba el 3 de abril de 1974, cuando funda en un despacho de abogados en Suiza su nueva compañía. Pero es un punto interesante que os quiero comentar, es la guerra entre Giuliani, ¿os suena Giuliani? Alcalde de Nueva York, asesor muy, muy importante de Trump y una de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos. Pues cuando era fiscal, se dedica a perseguir, aquí vemos un artículo del País donde nos cuenta la historia, se dedica a perseguir a Mark Rich por evasión fiscal, y más que por evasión fiscal, por hacer negocios con Irán, mientras en Irán, recordad todo el secuestro de los americanos que hubo en la embajada de Teherán, que estuvieron casi más de un año, varios ciudadanos norteamericanos secuestrados allí, pues mientras eso ocurría y todo el embargo que estableció Estados Unidos como medida de presión, en ese punto, pues Mark Rich se siguió enriqueciendo transportando petróleo, y no solo a Irán, sino también al régimen del apartheid de Sudáfrica. Entonces, se le estableció, se le persiguió en ese punto, se le intentó acorralar y fue bastante perseguido en ese punto. Y aquí nos lo cuenta un artículo del país donde nos cuenta abajo nos cuentan su participación. Por ejemplo, aquí, en 1983, el fiscal Giuliani esgrimió la violación de los controles de precio del petróleo en Estados Unidos y amenazaron a arrastrarla hasta la cárcel. Entonces, Rich llevaba ya 20 años ligados a España, donde mantenía estrechas relaciones con la comunidad judía. Esto hizo que no pudiera pisar más Estados Unidos, ni cuando murió su padre, claro, pensar que todo, ni incluso cuando una de sus hijas estuvo gravemente enferma y fallecería en punto. A partir de ahí, incluso se le dio la nacionalidad española, se le entregó la nacionalidad española y en ese punto, pues aquí viene toda la historia de cómo toda la negociación de los ministros socialistas para darle en ese punto el agradecimiento por haberle dado la nacionalidad española y haberlo protegido de todas sus, en ese sentido, la persecución que estaba habiendo. Y aquí viene en ese punto una historia. Rich llegó a pagar una multa de 150 millones de dólares, la mayor sanción de la historia de ese país, para que sus empresas continuaran operando en Estados Unidos y se refugió en Europa. Un pie en Suiza y otro pie en España, desde donde de una década antes había trabajado. Jamás volvió a pisar la tierra de Estados Unidos en ese sentido. Y luego, bueno, aquí nos cuentan cómo José Barrio Nuevo, entonces ministro del Interior, preguntó a través de dos abogados a Estados Unidos si había algún problema para darle la nacionalidad y le respondieron que no porque los delitos que tenía en ese sentido y que no era extraditable a Estados Unidos porque los delitos que se le achacaban en Estados Unidos no tenían equivalencia en ese sentido en España. Y le comentan, el resultado no pudo ser más satisfactorio para el rey de las materias primas. Luz verde, decirle a Rich que aquí no tendrá problemas, que los delitos por los que se le persigue en Estados Unidos no lo son en España. Poco después, el financiero pidió audiencia con Barrio Nuevo para agradecerle su gestión. En el despacho del ministro, un encuentro formal, al hombre que perseguían los agentes federales escuchó el mensaje tranquilizador. Barrio Nuevo valoró que Rich había saldado su deuda fiscal con el gobierno norteamericano, los 150 millones, que comerciar con Irán no era delito en España y que no se había cursado ninguna petición de extradición, según señalan fuentes cercanas al exministro socialista. El convenio de extradición entre España y Estados Unidos no contempla la entrega de nacionales y Rich era un español. Por eso se le entrega la nacionalidad desde 1981. Por eso le interesó tanto obtener la nacionalidad española porque así no se le podía extraditar. Su expediente de nacionalización debió llegar al Consejo de Ministros de la mano del titular de Justicia, Pío Cabanillas, después de pasar por la Dirección Nacional de Registro, la Secretaría General Técnica y la Comisión de sus Secretarios. Jesús Santaella, que adquiriría notoriedad más años más tarde como abogado de Mario Conde, era el secretario general técnico de Justicia, pero que asegura no recordar nada del caso. Rich cumplía con creces las condiciones exigibles para tramitar la nacionalidad española. Vivía y hacía negocios en Madrid desde el año 60. Y cosas curiosas, luego vivía en Marbella, creó una gran fortuna en ese sentido de cuadros y obras españolas. Pues, por ejemplo, aquí viene varias anécdotas que había en ese sentido de su etapa en Madrid. Y, por ejemplo, dice, además de Madrid, Nueva York y Sup, se construyó una casa y cuelga sus Picassos y Mirós. Y abrió un rosario de oficinas por todo el mundo. Vale. Y en la oficina de Madrid era donde más negocios se hacía. La compañía tenía 100 accionistas, todos los ejecutivos del grupo. Si alguien se iba, estaba obligado a vender. Bueno, una historia. El Botones de su oficina podía acceder al presidente cuando se recalaba en la Puerta del Hierro, junto a Miguel Boyer, Marbella o en su propio despacho. Entonces, aquí tiene toda una historia. Curiosamente, también era muy, muy amigo de el rey emérito, ¿vale? Y curiosamente, la última orden ejecutiva que firmó Clinton cuando dejó el poder, ¿vale? Fue el indulto para Rich, que es algo que nadie entiende y fue un indulto pedido por el rey Juan Carlos o una carta que firmaban el jefe del servicio secreto israelí, el rey Juan Carlos, Camilo José Cela, que hasta hace poco presidía la Fundación Rich en España. Camilo José Cela llegó a presidir la Fundación Rich en España o el empresario Fernández Tapia, ¿vale? Todos estos hicieron una carta a Clinton pidiéndole que indultara a Rich y por eso aquí os mostraba lo de Clinton Catch, que es un documental que sale porque ahí fue un escándalo, ¿vale? Aquí, bueno, incluso aquí dice que se negocia su participación en una película biográfica de que iba a ser Matt Damon sobre Matt Rich. Pues hay un escándalo acerca de si Clinton recibió dineros o pagos para tramitar este indulto, y en ese sentido es bastante polémica toda esa, se llamó incluso el Pardon Gate, en vez como el, en ese punto, todo ese indulto. Y bueno, incluso hay reportajes tanto en La Sexta como en varios medios. Es decir, es una figura que sale bastante reflejada en los medios españoles. Y, por ejemplo, llamada al rey Juan Carlos a Clinton para que se interesó por el indulto de Matt Rich. Y entonces hay un reportaje acerca de si el rey se enriqueció, también estaba pagado por ese punto. Curiosamente, lo de Clinton Cash, mira quién es el productor, Steve Bannon, que es una de las figuras más polémicas dentro del mundo de la Casa Blanca en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí realmente es una figura bastante, bastante controvertida, y su biografía, tiene varios libros, os digo, y su biografía es una ristra de todos sus negocios, y llegó a controlar varios países. Jamaica casi completo llegó a estar en manos de Matt Rich, porque salvó al país en un momento delicado. Esto quizás lo podemos ver en otra parte o en otros episodios. Entonces, vamos a dejar la historia de Matt Rich aquí, pero ya sabes que en los próximos episodios, tanto de manera directa con la fundación de Glencore, que vamos a ver cómo fue sobre todo la caída de la compañía que creó, como algunos pasajes especiales, toda esta relación que tenía con el mercado del aluminio y Jamaica, pues sí, quizás le vamos a dedicar episodios especiales para entender un poco el global y el peso que ha tenido en el comercio mundial en los últimos 40 años todas las compañías relacionadas al entorno de Matt Rich. Así que no sé si lo conocíais, yo desconocía su relación con España. Alguna vez en algún libro sí me sonaba haber escuchado sobre todo de las compañías subsidiarias que nacieron de él, pero no sabía toda esta historia de realmente bastante curiosa que tenía, y toda su vinculación a lo que es la capa política y capa empresarial, incluso monárquica de España. Así que espero que os haya gustado en ese sentido, y vamos a la siguiente sección del podcast de hoy, donde vamos a hablar acerca de los ETFs para invertir en India. Siempre que hablamos de ETFs, y a mí me gusta resaltar que tenemos que centrarnos en los ETFs que hay disponibles en Europa. Lamentablemente, por regulación, no podemos acceder a los ETFs que están negociados en Estados Unidos, donde están los productos más grandes, los más baratos y donde hay muchísima variedad. Entonces, hay un punto antes de empezar a adentrarnos en esto que tenemos que entender. Hay 9 índices distintos especializados en bolsa china, sin contar los índices que son sectoriales. Por ejemplo, uno de los ETFs más importantes que la gente le gusta seguir para seguir la bolsa china es el KWEB, el Kranacher, China, Internet, ¿vale? Que está muy centrado en las compañías tecnológicas chinas, ¿vale? Pero esa ETF sigue a un índice que no está dentro de los índices más populares para invertir en China, sino que es un índice, vamos a llamarle, que diríamos secundario, que es el índice, el CSI, CSI, China Internet UCITS ETF, ¿vale? Entonces, es un nicho en ese punto, es un índice sectorial. Entonces, aquí hay que distinguirlo, porque cada índice va a tener sus propias características y nos va a marcar qué tipo de compañías están invirtiendo. Recordar que el mercado chino tiene muchísimas peculiaridades. ¿Por qué tiene muchísimas peculiaridades? Porque están las acciones A, las acciones B, las acciones H, el servicio Stock Connect que conecta a Shenzhen con Hong Kong. Tiene todas estas características donde quizás antes de invertir tenéis que darle un vistazo y entender pues la diferencia entre la bolsa de Shanghai y Shenzhen, luego las de Hong Kong, cuáles son las diferencias y demás. Esto es bastante importante que lo entendamos. Y aquí una de las cosas que a mí me gusta ver siempre es, pues bueno, estos 9 índices de los que nos hablan, ¿vale? Pues por aquí los tenemos. Los mejores índices es aquí ver una web como esta donde nos muestra las diferencias. Por ejemplo, el índice CSI 300 tiene 2 ETFs que lo replican y tienen 300 compañías, ¿vale? ¿Cuál es su característica? Las compañías de mayor capitalización y liquidez listadas dentro de las acciones A, ¿vale? de las compañías que tienen listadas acciones A. Esto es importante. Luego, otro índice, el FTSE China 3018 CAPET. Recordar que cuando vemos un 3018 CAPET, esto es que la capitalización, el máximo peso que puede llegar a tener una compañía en ese sentido, puede estar limitado en ese punto. Por ejemplo, aquí nos dicen que el mayor tamaño que puede llegar a tener una compañía es del 30%, y los otros componentes del índice solo pueden llegar hasta un 18% del índice. Esto es en ese punto. Cuando veáis esta configuración y CAPET, más o menos lo que nos está diciendo es esto. Aquí tenemos no solo las grandes compañías, sino también de medianas compañías que están listadas tanto en China como fuera de China. Es decir, en China son las acciones A y fuera de China las B, las H, las P, las Red Chip, S Chips, N Shares. Realmente aquí nos daría para un podcast completo de las diferencias entre todas esta tipología de acciones. Este tiene 1.073 compañías. Este es el índice más diversificado que hay de que invierte en acciones chinas. Luego tenemos el FTSE China 50, ¿vale? Que aquí se está limitado a 50 compañías. FTSE China AH50, que ya nos está indicando a qué tipo de compañías y qué tipo de acciones van a estar representadas. Luego, el más popular, que es el MSCI China, que tiene 6 ETFs que lo replican, 703 compañías, ¿vale? Entonces, aquí también lo vemos. Y hay otras características, por ejemplo, haya otros índices como el S&P China A300, que tiene 300 compañías denominadas en la moneda en renminbi, pues ahí hay distintas características. Por volumen y tamaño, es decir, si vamos a los ETFs, los que mayor patrimonio tienen, sin duda, el más grande, es el iShares MSCI China, ¿vale? Que de acumulación tiene 2.000 millones bajo gestión y es de réplica perfecta, es decir, que invierte directamente en las compañías, ¿vale? Luego el siguiente, pues ya tendríamos los de CSI 300 y el iShares, otras variantes, tanto en dólares y demás, que pueden tener otro tipo de patrimonio, ¿vale? Pero los que replican al MSCI China, que es los que tienen 703 compañías, son los ETFs más grandes de los que hay disponibles. Luego, vamos a ver un poco, a ver si podemos hacer la comparativa de distintos ETFs. A ver, lo tenemos aquí. Algún punto importante para entender. Algo que hay que entender son las diferencias entre las 10 primeras acciones. Por ejemplo, vamos a abrirnos el MSCI China y los pesos que tiene en cada compañía. Y vamos a abrirnos, por ejemplo, el KWEB, que lo tenía por aquí. Y para que veamos claramente las diferencias. Vale, pues en las participaciones, pues aquí lo tenemos. Por ejemplo, el KWEB tiene las 10 principales posiciones pesan casi un 60% y solo tiene 32 compañías. Esto es muy concentrado y, por tanto, mucho riesgo. Y las tres primeras posiciones, Tencent, Meituan, Alibaba y JD, tienen el 10,53, el 8,34, el 8,15 y el 6,24. Hay que ir, es decir, esto es, vamos a llamarle, muy, muy concentrado, mucho riesgo, muy pocas compañías. Es, vamos a llamarle, uno de los ETFs más concentrados de los que se puede invertir en China, porque vimos que de los índices chinos, de los generales, el menor era de 50 compañías. Pues aquí ya solo tenemos 32 y en las 10 primeras posiciones pesan un 60%. Como en la época gloriosa de estas acciones, de cuando Alibaba, Tencent y todo esto subían en los últimos años, no en los últimos recientes, porque en los últimos recientes este ETF se ha dado, si vemos el gráfico, a ver si lo tenemos por aquí, para los que estéis en directo, se ha dado un buen castañazo, como se podría decir. Aquí está, a ver si nos carga el gráfico. Realmente, pero antes se pusieron muy de moda porque este ETF subía y llegó a marcar unos máximos realmente impresionantes. A ver si lo tenemos por aquí. Os lo voy a mostrar enseguida para los que estáis en directo. ¿Vale? Pero como mismo subió, claro, un ETF tan concentrado, pues realmente sufre en ese sentido. Y pensar, este ETF fue lanzado en 2013 a $26 por acción, llegó a cotizar en 12 de febrero de 2021 a $100 por acción, casi multiplicar por 4 en 8 años en la inversión, claro, cuando todas estas compañías se dispararon, y ahora ha llegado a estar cotizando a menos de $20 la acción en a octubre de 2022. Incluso el mínimo de 52 semanas es de 22. ¿Qué pasa? Que si miramos los últimos 6 meses, ha crecido un 10%. Si miramos el último mes, ha crecido un 13% el ETF, y por eso vuelve a estar de moda. Pero ya os digo, es bastante, bastante concentrado este ETF, y yo no lo diría que es para todo el mundo. Es un sector muy relacionado, y recordar que una de las cosas por las que se puede invertir o no invertir en China es porque la regulación del país puede destruir todo un sector de un plumazo. Y si no, que se lo pregunten al sector de compañías de educación digital, todo el sector de EdTech chino, que con un cambio de regulación casi fue borrado del mapa, casi todas las compañías, o todo el impacto sistémico que han tenido durante mucho tiempo los grandes bancos chinos, o todo el sector inmobiliario. Entonces, tenerlo en cuenta, porque este tipo de ETFs tan concentrados pues tienen ese problema. Si nos vamos, por ejemplo, al iShares MSCI China, que es el que os comenté, que es el más grande que hay en Europa ahora mismo para invertir en China, tiene 703 compañías, replica ese índice, pues bueno, aquí dice que tiene 520. Esto también puede pasar, porque recordar que un ETF no tiene por qué comprarse todas las compañías que tiene un índice. Puede hacer réplicas muestrales donde se compre solo una parte de las compañías las más representativas. Pues mirar aquí la diferencia. Las 10 principales posiciones solo pesan el 17,69%. Y las 10 principales posiciones, aquí lo vemos, nos sale Weizhou Mutai, Contemporary Amperex, China Merchant, China Yangtze Power. Realmente, de las conocidas, solo vemos a BID al 0,94%, ¿vale? Y el peso en tecnología es solo del 13%. Entonces, aquí vemos las diferencias. No vale invertir en cualquier ETF pensando de, uy, me compro el HSMSCI China y si sube Alibaba, Tencent, Pinduoduo y demás, yo me voy a forrar. Con este ETF seguramente no tendrás ese impacto tan grande, pero la volatilidad evidentemente estará muchísimo, muchísimo más controlada. Y si vemos el gráfico del máximo, este ETF fue lanzado en vale, aquí esto es las rentabilidades. Vamos a verlo en cotizaciones, a ver si nos carga, ¿vale? Pero este ETF fue lanzado en 2015 y realmente igual ha tenido grandes caídas, y grandes efectos, pero la volatilidad ha sido muchísimo más controlada que lo que es el ETF que estamos, el KWEB, que por eso se ha popularizado tanto. Podríamos mirar otros ETFs de tecnología. Por ejemplo, aquí me salía como relacionado el Invesco China Technology ETF, ¿vale? Que igual fue lanzado en 2009 fue lanzado, y podemos ver la figura que sigue y las participaciones. Vamos a buscarlo. El Invesco China Technology, mira, por ejemplo, aquí sale que está negociado en Estados Unidos. No sé si en Europa tiene algún equivalente. Esto también tendríamos que mirarlo, porque no, vale, Invesco MSCI China Technology All Share. Vale, hay una variante, pero quizás no sé exactamente, es muy pequeñito, 39 millones. Vamos a ver las participaciones que tiene. Pues aquí tiene 100 participaciones y las 10 primeras pesan el 55%, bastante concentrado. Y aquí sí vuelven a estar Alibaba, Tencent, Meituan y como las tres primeras posiciones, con pesos casi del 30% están en estas tres primeras compañías, ¿vale? Quizás aquí JD tiene un peso inferior y a ese. Bueno, esto es un poco la diferencia de los ETFs que quería mostraros, porque hay muchísimas diferencias. Tenéis que revisar bien el ETF que vais a invertir en China, porque podéis estar invirtiendo en una cosa o en otra, o tener un peso muy grande en una o muy grande en otra. Y eso es un poco lo que os quería señalar, de que no vale abrirse Tres Republic, Scalable Capital, De Giro, y decir, poner China en el buscador y coger el primer ETF que te pase por ahí y terminar invirtiendo. No, porque puedes estar invertido en cosas totalmente distintas o con pesos totalmente distintos o con tener una exposición totalmente distinta. Así que tenerlo en cuenta, porque este es uno de los países que, al tener tantas bolsas de valores, tantas compañías cotizadas, China ha tenido un boom de compañías. Es decir, es muy difícil encontrar un ETF, como vimos aquí, o un índice que tenga más de 1,000 compañías de un solo mercado y de un solo país. Y creo que solo podría estar a la par Estados Unidos, ni siquiera Japón, creo que llega a tanto volumen de compañías cotizadas que tiene uno de los mercados también históricos en ese sentido. Entonces, tenerlo en cuenta porque es, en ese sentido es bastante diferente. Mi recomendación para quien quiera tener exposición a China, pero reducir bastante, bastante el riesgo, pues ahí os doy dos o tres alternativas que he estado mirando. Una, para mí, es cogerte uno de estos índices que tenga muchísima, muchísima diversificación y darle un peso pequeño en tu cartera, es decir, en la parte satélite, como siempre os digo, de la cartera. Oye, un 5% se lo voy a dar a China. ¿Por qué? Porque en el MSCI World no está, y en esa parte pues quiero dársela, y aunque a pesar de que para mí quizás China, o para muchos inversores, China es ininvertible, siempre escuchamos eso, China es ininvertible, Marathon, aquí en este mismo podcast lo hemos escuchado de varios gestores que hemos analizado sus cartas, Marathon, varios de ellos te dicen, no, China es ininvertible, vale, es ininvertible, pero si yo tengo un ETF muy diversificado, más de 500, 700 acciones, pues realmente estoy evitando un poco el riesgo de comprarme una acción individual y que una regulación o que ese jefe le caiga mal al Partido Comunista Chino y se lo terminen llevando por delante y terminen cancelando la empresa, o que se vea una compañía afectada por algunas sanciones norteamericanas como le pasó a Huawei o a otras compañías relacionadas de todo el sector de 5G, pues evidentemente reduces un poco el riesgo. ¿Cuál es la otra vía más conservadora? Pues solo ten exposición a ETFs genéricos de Asia o genéricos de emergentes, donde el peso está más distribuido. Creo recordar que en el MSCI Emerging Markets, China pesa alrededor del 21%, casi lo mismo que India. Entonces, un poquito India menos. Es el país que menos pesa, pero ya no estás. Si tú le das dentro de tu cartera un 5% emergentes y el 20% de ese índice es China, realmente en lo que pesa China en tu cartera es el 1%. ¿Vale? Entonces, también ahí reduces riesgos, y quizás en otros episodios que veamos ETFs de emergentes o ETFs de la región asiática, podamos buscar algunas equivalencias para la persona que quiera tener algo de exposición, pero no quiera, en ese sentido, asumir riesgos importantes en su cartera relacionados con China en ese punto. Así que de esa parte encantado de cualquier duda que tengáis o que no entendáis acerca del índice o esta información que veáis de un ETF, pues encantado de que me lo consultéis. Como siempre os dejo los datos de contacto para los que estáis en directo, preguntas.saludfinanciera@gmail.com, o el teléfono +34 614 239 639, que es un número de WhatsApp que también he habilitado para cualquiera que quiera, en ese sentido, consultar de forma gratuita. Quien quiera aprender a entender estas diferencias de índices, entender utilizar este tipo de webs como Just ETF y sacarle todo el partido, pues también puede hacerlo a través del curso de Cero Inversor en ETFs, que está tanto disponible en Hotmart como disponible en Udemy, creo que es la otra plataforma donde lo he colocado. Comentaros también, como eso quizás los más asiduos al podcast lo sabéis, pero lo que otros no, el curso que yo impartía de fondos de inversión en Rankia sigue disponible, pero ya yo no formo parte del profesorado, es decir, no tengo ninguna relación ya con esa entidad. Entonces, si el curso para mí está bien, pero no tenéis esa parte de soporte en ese punto mío, y es bueno aclararlo porque mucha gente me escribe, no, es que te he preguntado por allí, yo no tengo ya acuerdo de soporte con ese curso, lamentablemente, y entonces no puedo ayudaros en esa parte. Claro, puedo ayudaros, pero por mi relación con vosotros, a la comunidad de salud financiera, pero no puedo responderos allí, es a lo que me refiero. Pero bueno, más allá de eso, vamos al curso de la píldora financiera diaria, y os traía el término de terminal value, que es el otro día cuando vimos el modelo de cómo se hace un descuento de flujos de caja para llegar al final al precio objetivo o al rango objetivo de valoración de una empresa, pues salió este término de terminal value, que era muy muy importante a la hora de hacer esa valoración final. Entonces os voy a mostrar aquí, tenemos la definición de Investopedia, que básicamente nos cuenta que el terminal value es el valor de un activo o un negocio o de un proyecto después del periodo proyectado, cuando los flujos de caja en ese sentido se convierten y se estima que van a crecer a una tasa fija, ¿vale? Entonces, generalmente, por entenderlo, Básicamente, nosotros hacemos un descuento de flujo de caja. Recordar que en el episodio 81 os dejé una plantilla para quien quiera hacer valoración de empresa por el modelo de descuentos de flujo de caja, tenga esa plantilla, luego sustituir los números y llegar a utilizarlo. Porque en esa plantilla teníamos el descuento de flujo de caja, básicamente es descontar los flujos de caja en un periodo de entre 3 y 5 años. Hay personas que usan 10, ¿vale? Y luego, claro, la empresa sigue teniendo, luego esa proyección de esos años que tú has proyectado, sigue teniendo en ese sentido valor. Entonces, tú lo que haces es esos flujos de caja futuros, más allá del proyecto, de esa etapa proyectada, lo que haces es buscarle cuánto vale eso para una compañía, y eso lo llamamos terminal value. Y no es nada más que se aplica una fórmula, que es el flujo de caja que vamos a pensar que la empresa tiene en el último año. A ver si lo tenemos aquí en la fórmula, mirarlo aquí, lo tenemos en la fórmula. Es el flujo de caja del último periodo proyectado, ¿vale? Partido la tasa de descuento, ¿vale? Que es generalmente el coste promedio de capital, menos el terminal growth rate, que es la tasa de crecimiento a perpetuidad que va a tener una compañía, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es esta tasa de crecimiento? Pues mira, aquí vamos a la parte de Valentum y nos lo explica. ¿Qué es la tasa de crecimiento a perpetuidad? Es la tasa que se utiliza para calcular el valor terminal o residual, también lo podemos encontrar como las dos, en la valoración de una empresa. Es el crecimiento infinito que se aplicará a los flujos de caja del negocio. Dependiendo del perfil de crecimiento de la empresa y su sector, esa tasa será mayor o menor. En cualquier caso, las G normalmente están entre menos 1 y más 3. Se puede aplicar una G negativa a negocios cuyos flujos de caja van a ir disminuyendo. En el lado positivo hay que tener en cuenta que todos los negocios maduran a futuro, por lo que no es razonable utilizar tasas demasiado elevadas a perpetuidad, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta, quizás nosotros podamos proyectar, por ejemplo, que Amazon va a seguir creciendo al 10% en los próximos 5 años, pero no puedes utilizar en tu modelo de descuentos de flujos de caja que la tasa de crecimiento a perpetuidad va a ser del 10%. Porque realmente cuando los negocios crecen, pues esas tasas generalmente se van moderando. Entonces, una de las cosas que también es subjetiva en todos estos modelos de descuento de flujo es esta. Y lo acabamos de ver. Oye, hay que estimar esto. Y vale, ¿y cómo se estima? Pues podemos llegar de una forma quizás más objetiva. Aquí está todo el modelo de Gordon Grow, el modelo de crecimiento de Gordon y todo este punto. Pero realmente llega un punto donde cada analista va a utilizar esas tasas y tendrá que justificarla en el informe por qué utilizan esa y no otra. Igual que por qué se utiliza una tasa de descuento u otra a perpetuidad en ese punto. Entonces, aquí es otro de los temas donde más fricción aparece en cualquier plantilla de valoración de empresas o cualquier cuando nos dicen por qué los analistas tienen este rango tan grande de que alguno dice que esta acción va a valer 200, otro dice que 150 y a otro le sale que 80, pues por los cálculos y las estimaciones que utilizan para estas variables que implican más subjetividad. Evidentemente los flujos de caja también son subjetivos, ¿vale? Pero por ejemplo para empresas muy estables, ¿vale? Como puede ser Nestlé, Procter & Gamble, que ya llevan Coca-Cola, que llevan a unos años creciendo unas tasas, realmente, a no ser que haya grandes declives o grandes situaciones realmente bastante constantes, pues estos flujos pueden llegar a ser más o menos estimados con una cierta fiabilidad. Pero luego, toda la parte subjetiva de lo que va a pasar a futuro, de cuál va a ser la tasa de descuento futura, cuáles van a ser las tasas de crecimiento futuras, pues aquí es donde empieza a entrar todos los problemas que incluyen este modelo de valoración. Entonces, por ejemplo, aquí también Valentum nos daba un acercamiento a lo que se conoce como valor residual, que es el valor restante tras los primeros años de flujo de caja calculados. Dado que es difícil estimar en detalle los flujos de caja de muchos años, una vez estimado los 3-5 primeros, se suele normalizar el último año y se estima residual mediante una tasa de crecimiento a perpetuidad llamada G. Para calcular el residual, aplicaremos el flujo normalizado por 1 más G y lo dividiremos por la WACC menos G. Y aquí nos dejan un poco la fórmula. Os siempre os digo, me los voy a dejar en las notas de este episodio también la plantilla, para quien quizás en el episodio 81 no pudo acceder a la plantilla, utilizarlo en el 85 para que juguéis y veáis cómo cambia el precio objetivo que le dais a una acción simplemente cambiando los datos del coste promedio de capital y la tasa de crecimiento a perpetuidad. Recordad que es la tasa de crecimiento cuando acabe el periodo que tenemos proyectado. Si muchos descuentos de flujos de caja que presentan algunos analistas están basados en los próximos 10 años. Es que imagínate la visión de 10 años y encima después de lo que pase esos 10 años ya estoy previendo cuál va a ser esa tasa de crecimiento de la compañía. Pues realmente temas muy, muy subjetivos que son difíciles de llegar a calcular. Pues nada, muchísimas gracias, como siempre os digo, a todos los que me acompañáis en directo. Espero que hayáis tenido una excelente semana. La mía ha sido un poco complicada, sigo con muchísima burocracia con todo el tema de la prestación de capitalización de pago único del SEPE. Realmente es horrible, me está llevando, creo que si mi pelo resiste a este trámite burocrático aquí en España con todo el tema de esta prestación y realmente y demás, ya llevo más de 5 meses, casi, sí, en junio ya se cumplirían casi 5 meses de tortura burocrática todas las semanas yendo ahí a que un funcionario me diga que provincia todavía no ha respondido y nosotros no podemos hacer esto o lo otro. Realmente está siendo bastante, bastante duro, pero bueno, el proyecto seguirá, no os preocupéis que la viabilidad del proyecto Salud Financiera no está en juego por esta parte, tiraré de ahorros y realmente pues intentaré que ahora el curso tenga quizás un mayor alcance o que el libro que sale mañana en Amazon pues tenga una mayor difusión, pero realmente fondos que eran parte de la capitalización del paro acumulado que uno tenía para invertirlo en el proyecto, pues comprar equipamiento, pues quizás invertir un poco en publicidad del proyecto, llegar a acuerdos con patrocinios de alguna otra newsletter para que conozcan la newsletter de Salud Financiera o todo el trabajo que hago, pues eso alguien ha decidido, algún funcionario ha decidido que eso no son gastos necesarios, que necesite un proyecto de divulgación financiera para poder desarrollarse. No sé qué gastos estima este funcionario que son necesarios para un proyecto de divulgación financiera, pero no me quieren en ese sentido dar la parte de esa prestación que tocaría. No es ni una subvención ni nada, es dinero que se me ha ido quitando de la nómina cada mes durante los últimos 7-8 años que he trabajado, pues que hoy realmente pues te dicen que no puedes acceder y que él estima y ve tú a buscarlo y ve tú a reclamarle o a hacer recursos de alzada, que te despachan, luego de esperar casi 3 meses, te despachan con lo desestimamos y no tienen que justificarlo y ya está. Y si quieres, sigue gastando tu dinero y llévalos a un tribunal su decisión administrativa. Es un poco absurdo, pero es realmente en ese sentido. Mi recomendación, si has pensado alguna vez utilizar el dinero del paro para montar un proyecto, si tu proyecto no es montar un bar y que te gastas ese dinero en el traspaso de un bar o en gastártelo al momento, olvídate de eso. Quédate en el paro, móntate el negocio y cuando sea necesario y ya vayas a generar ingresos, pues ya te das de baja, te das de alta como autónomo o lo que sea. Porque es realmente es un suplicio realmente que puede acabar con la estabilidad mental de más de una persona el intentar demostrarle a un funcionario los gastos necesarios para crear un proyecto digital y contarle, pues en ese sentido, todos los gastos que vas a tener montando en ese sentido, desde las luces, la cámara y todo lo necesario, un ordenador o todo esto, pues no lo entienden. No entienden que necesites crear eso o todas las herramientas digitales. ¿Para qué? No, es que prefería, si me hubiera montado un bar, me hubieran dado el dinero al día siguiente. Llevo 6 meses después, pero intentando explicarle los gastos que tiene un proyecto como este, pero bueno, así parece que los editores de vídeo tienen que trabajar gratis porque ellos entienden que no es un gasto necesario para el mantenimiento o el desarrollo de negocio. Así que nada, ahora seguiremos en editor de vídeo, así que perdonad si alguna vez escucháis algún problemita o, claro, comparáis con otros podcasts que tienen su música de entrada, tienen sus, como digo yo, su parafernalia, que, oye, por algo están ahí, porque gastan esos recursos. Pues este es un podcast, como al principio decía en los episodios, es un podcast de bajos recursos, pero que intento que sea de muchos conocimientos. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por estar un día más en este podcast y siempre os digo, os agradezco cualquier like, cualquier comentario, cualquier pregunta. Muchas veces la forma de ayudar a este podcast es enviarme preguntas para que cada día sentarme aquí y estar una hora con vosotros sea un poco más fácil de preparar y así aprendo yo también. Realmente una de las cosas que con el tiempo aprendes es que se enseña y se aprende más enseñando que muchas veces estudiando por aprender. Así que muchísimas gracias, tener buen fin de semana a los que estáis en directo y si me escuchas cualquier otro día que no sea fin de semana, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.